Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de un cómic editado por CEAR, por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Se titula Irse o Morir y cuenta la historia de personas que tuvieron que huir de sus países porque su vida estaba amenazada por el crimen organizado, las maras o las pandillas callejeras, por violencias menos visibles que las guerras. También hablaremos del corto documental Es por tu seguridad, impulsado por la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, que analiza con rigor y profundidad el señalamiento y la presunción de culpabilidad que sufre la comunidad musulmana en España. Visitaremos también el primer santuario de animales que se creó en nuestro país hace ya 10 años, el Santuario Vegan, un lugar en el que los animales considerados de granja, supervivientes de la industria de la alimentación, pueden vivir una larga vida y feliz. Desde Fundación ANAR nos hablarán del último informe que han elaborado sobre el acoso escolar y también conoceremos la petición a la Unión Europea para la promoción de alimentos basados en plantas que han lanzado medio centenar de organizaciones, entre ellas Menú por el Clima. Irse o morir es la disyuntiva de millones de personas en todo el mundo que tienen que abandonar su hogar, su país, a sus seres queridos con lo poco que les quepa en una mochila. Irse o morir es el título de un cómic que ha publicado CEAR Euskadi para contar las vidas de personas refugiadas que lo son porque han sido amenazadas por el crimen organizado y las maras o pandillas callejeras. Hoy en Madrid sin Fronteras tenemos a Ane Garay Zárraga, técnica de incidencia y participación de CEAR Euskadi. Buenas noches, Ane.
Hola, buenas noches, Clara.
Y también con nosotras Susana Martín, que es la autora del cómic, lo ha ilustrado y lo ha escrito, este cómic titulado Irse o Morir. Susana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo nació este cómic? ¿Por qué un cómic sobre este tema, Ane?
Pues, bueno, en CEAR Euskadi hace un par de años pusimos en marcha una iniciativa que incorporaba una investigación, una serie de acciones de formación, etcétera, sobre este tema, sobre las violencias del crimen organizado en Honduras y El Salvador. Y nos parecía que hacer un cómic con la colaboración de Susana podía ser una buena forma de llevar esta realidad y de dar a conocer esta realidad de un modo pues muy atractivo, ¿no? y como muy accesible, ¿no?, a un público amplio, porque la verdad es que es una realidad que aquí era muy desconocida, ¿no? Nosotras veíamos que en nuestras oficinas cada vez llegaban más personas de estos países con historias de violencia muy muy fuerte, ¿no? Una violencia muy muy salvaje, perpetrada por, pues como decías tú en la apertura del programa, ¿no? Por agentes como pandillas, por el narcotráfico también, por sicariato de empresas también. Y cada vez aumentaban las solicitudes de asilo de estas personas. Y no es una realidad que se conociera en la calle.
Estamos hablando de esas violencias que se plasman muy gráficamente en este libro, en este cómic, y que afectan a personas diversas. Una persona mayor, tenemos otras personas, otros jóvenes que pertenecen al colectivo LGTBI, otra mujer que simplemente pues es una pequeña empresaria. Tenemos muchas circunstancias muy diferentes. ¿Y cómo actúan estas violencias, Ane, con estas personas tan diversas?
Pues sí, o sea, como comentas en el cómic, hemos querido visibilizar las violencias sobre mujeres y sobre el colectivo LGTBI, porque en ellas las violencias adquieren formas específicas, ¿no? Sí que es verdad que en estos países hay una realidad de extorsión generalizada, de reclutamiento forzoso a jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, en las chicas, este reclutamiento, o sea, igual si en los chicos estamos hablando de que son captados pues para extorsionar o para amenazar o para recoger el dinero de las extorsiones, en el caso de las chicas jóvenes, son reclutadas como pues prácticamente como esclavas sexuales y domésticas, ¿no? O en el caso de las de los feminicidios también, pues se dan, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, el 70% son niñas, ¿no? Menores de edad. Luego también ocurre que con las por ejemplo las mujeres trans, los crímenes se producen con mucha saña, ¿no? Con señales de odio, también en el caso de los chicos gays. Y bueno, finalmente son violencias que se perpetran porque existe una altísima impunidad, ¿no? Las personas LGTB enfrentan también la discriminación por parte de los cuerpos policiales. Cuando van a poner una denuncia, pues son insultadas, no se les atiende debidamente, ¿no? Y lo mismo con las mujeres, ¿no? El machismo pues hace que no sean, que sus denuncias no sean escuchadas.
La inseguridad es total, como decías, tampoco existe una protección por parte de la policía, una seguridad, porque bueno, pues también como se ve en el cómic, hay policías que están dentro del sistema, ¿no? De este sistema de extorsión.
Sí, sí, así es. El cómic lo recoge, ¿no? Como decía, hay una terrible impunidad. Muchas veces los no solo la policía, ¿no? También hay jueces y otras instancias que deberían proteger a la ciudadanía, que están que actúan en connivencia con estos grupos de criminalidad organizada, y esto llega al punto de que, por ejemplo, en Honduras las organizaciones sociales hablan de que de que Honduras es un narcoestado, ¿no? El presidente hondureño, bueno, su hermano ha sido condenado en Estados Unidos por narcotraficante, y en la misma causa en la que él ha sido condenado aparece el nombre de del presidente actual del gobierno hondureño también como posible narcotraficante, ¿no? Por tanto, ¿qué les cabe esperar, ¿no? Al pueblo hondureño de su gobierno, de las instituciones que deben protegerlos.
Las protagonistas de esta historia son Diego, Alexandra, Doña Concepción, Delmer, Rihanna. Son nombres ficticios, ni los nombres ni las historias concretas son reales, pero las experiencias sí que lo son. ¿Cómo se ha documentado el cómic? Susana, ¿cómo lo has hecho?
Pues hay como varias vías, ¿no? La principal fueron entrevistas a testimonios reales, ¿no? Luego también me entrevisté con algunas ONGs, por ejemplo, una que está en Tapachula, asociaciones LGTBI de aquí de Euskal Herria, y luego también, aunque parezca un poco raro lo que voy a decir, pero en YouTube, pues todos los turistas de Estados Unidos que se van a pasar ahí el rato, pues ya sea en Honduras o así, ¿no? Y bueno, pues esas cosas que hacemos la gente turista, ¿no? Esa mirada turista de que vas con el móvil grabando sin ver nada, pues a mí eso me vino muy bien, ¿no? En plan, pues imagínate un turista pues grabando desde la ventana del autobús, ¿no? Entonces, pues para ver los paisajes, la gente, todo, ¿no? Entonces, como que hay muchos recursos que lo saqué de ahí, ¿no?
Sí, porque además, bueno, es verdad que están muy muy reflejadas, muy bien reflejadas, pues los paisajes, las calles, los ambientes. Centroamérica es toda bella, todo el mundo está de acuerdo en eso, no hay discusión alguna, es como comienza el cómic, y con esos paisajes, con esa frontera, ¿no?, entre los dos países de los que se habla, El Salvador y Honduras, y también luego, bueno, pues las calles, los cafés, las casas, decías, los lugares donde ocurre todo esto, lo bueno y lo malo, ¿no? de estos países. En cuanto a las historias personales, Susana, tú antes de meterte en esto, ¿cómo llegaste a ello? ¿Qué sabías de estas personas que huyen de este tipo de violencia?
A ver, algo sabía, porque, bueno, pues quieras o no, también el activismo, la militancia también forma parte de mi bagaje, ¿no? También he hecho otros proyectos previos que de otra manera también hablan de personas que tienen que salir de sus países, ¿no? Pues para ganarse el pan. Y o porque no les queda más otro remedio, vamos, porque por el tema social, político, etcétera.
Pero de este tipo de violencia tan específico, porque es verdad que nosotros en este programa hemos hablado muchas veces, lo hacemos constantemente, ¿no? De las personas migradas, de las personas que buscan refugio y asilo en sus países y las causas de su huida. Pero es verdad que se habla poco de este tipo de violencia, bueno, pues más que está más en las calles, ¿no?
Sí, de hecho, incluso hay una romantización de ese tipo de violencia de las maras, ¿no? Pues por culpa de algunas teleseries, bueno, no quiero decir nombres, o sea, títulos de series, pero sí que yo creo que tenemos en la cabeza, ¿no? Pues varias historias, ficciones o incluso biografías, ¿no? De capos, que es una romantización, ¿no? En plan, cómo mola cómo hablan, cómo mola cómo, pues el tema de las pistolas y los tatuajes, ¿no? Y sí que es verdad que tienen como, incluso se ha erotizado, ¿no? A los mareros. Hay muchísimas exposiciones o catálogos fotográficos que bueno, pues que están ahí, pues tíos buenorros, así hablando hablando claro, ¿no? Y como que no profundizan en bueno, qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
Por cierto, que en el libro también se habla del origen de estas pandillas, de las maras, y es una cuestión que seguramente, bueno, pues no es muy conocida tampoco, ¿no? Que nacen realmente en los Estados Unidos.
Sí, a mí como que me interesó muchísimo. O sea, a mí, bueno, antes que estaba diciendo eso, ¿no? De la romantización, ¿no? O sea, yo lo que he intentado con esta historia, pues partir de una perspectiva totalmente feminista, ¿no? Poner en el centro esas personas que pues lo que decía, ¿no? Que están, no detrás, sino incluso debajo, ¿no? De todas estas personas, ¿no? Que matan o extorsionan y como darles, pues bueno, como ese protagonismo que no se les dan. Y luego también el tema del origen es que me pareció muy, 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 muy fuerte.
Claro, porque la raíz también es el desarraigo y la propia violencia que sufren los mismos, bueno, pues los mismos que dieron origen a estas pandillas o sus padres, ¿no? Migrados.
Claro, pues todo el racismo que sufren también ahí donde van, ¿no? Y es como, bueno, pues esos tirones de oreja que también me gusta a mí dar, ¿no? En mis obras, pues para que también nos demos cuenta, ¿no? Que no es que esos prejuicios que tenemos hacia pues eso, El Salvador o Honduras, ¿no? Que son países muy violentos. Bueno, pues que ya, pero ¿de dónde viene todo esto, no? ¿Quién, o sea, dónde está el origen, no?
El camino al final pues es la huida, lógicamente, irse o morir, está clarísimo, y estos personajes, estos protagonistas, pues deciden marcharse de sus países y llegan aquí a España, a Euskadi en concreto, alguno también pasa por Madrid, y aquí, ¿qué es lo que encuentran, Anne? ¿Qué es lo que pueden esperar de un país como España?
Bueno, pues a nivel de protección, la verdad es que no obtienen mucho. No, el gobierno español está denegando de forma pues casi sistemática las solicitudes de asilo de estas personas. No se reconoce que esta es una violencia específica, ¿no? En las resoluciones de denegación de protección internacional, lo que argumenta el gobierno es que, bueno, es delincuencia común, o que no han podido probar que los estados hondureño y El Salvador no les quieran proteger, ¿no? o que deberían haber probado a desplazarse internamente dentro de sus países. O sea, que no se reconoce que la única opción que tenían era escapar, ¿no? Como plantea el título. Y luego, eso en cuanto a lo que es la protección internacional, ¿no? Y luego, aquí encuentran también, pues muchas veces, muchos obstáculos, como ha plasmado muy bien Susana en el trabajo, ¿no? Encuentran racismo, mucha discriminación, a pesar de que creamos que no somos racistas, pues sí lo somos, ¿no? Y esto se expresa de mil maneras, como recoge muy bien el cómic.
Racistas y homófobos también, o sí. LGTBI, fobia, ¿no? Sí. Es lo que fóbicos, sí. lo que perciben, ¿no? Esas personas, ¿no? Las dificultades que tienen luego también por su diversidad sexual y su identidad de género.
Pues sí, ahí, bueno, yo creo que igual Susana ha reflexionado más sobre esto, ¿no? Pero a pesar de que nos pensamos muy modernas, pues aquí también hay LGTBfobia y hay machismo, y estas personas pues se encuentran con no sé, Susana, si ¿sí? puedes sí. tú completar por ahí, que lo has pensado más, sí. ¿no? Y lo has plasmado sí, en el cómic.
Sí. Sí, 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 algo, pues es que es algo que me molesta a mí mucho, ¿no? También como persona que forma parte del colectivo LGTBI, pues que cuando alguien pues te dice, no, pues ya estáis muy bien, ¿no? O sea, ¿para qué seguís ahí manifestándoos? Y te van a seguir matando igualmente, ¿no? En la calle o, bueno, lo estamos viendo ahora últimamente, ¿no? Y luego también a mí algo que me impresionó mucho es que estás, o sea, si tú además eres una persona racializada, ahí sí que van a ejercer sobre ti una violencia como muy clara y muy muy como libre, ¿no? Porque saben que, o sea, automáticamente ya van a pensar que no tienes ningún tipo de derecho ni amparo, o sea, no, que no te puedes amparar, ¿no? Con nada. Entonces ahí sí que pueden ejercer todavía más esa violencia.
La verdad es que el cómic Susana está plagado, la verdad, de testimonios muy duros. También hay ciertos destellos de esperanza, ¿no? Pues porque alguno de los personajes sí que encuentra su lugar y sí que siente que ha dejado atrás lo peor, pero también mucha amargura. Respecto a todo esto que estás contando, todo eso se plasma aquí en el cómic y me imagino que es lo que tú querías que se viera.
Sí, sí. A ver, pues ahí hay, pues lo que tú dices, ¿no? Hay un poco de todo, pero sí que también, pues eso, ¿no? Como cuando hablaba yo de los tirones de oreja, pues ese prejuicio que también tenemos la gente blanca de aquí, de que esta gente viene aquí a quitarnos el trabajo y los dineros, ¿no? Las ayudas. Pues es que son personas que no quieren venir aquí, ¿no? Entonces hay un personaje, sobre todo la de la mujer mayor, pues es que no, o sea, ella quería estar en su pueblo con sus gallinas y su tienda, ¿no? Entonces es un poco también que bueno, pues es que igual la persona con la que te estás cruzando en la calle o la que limpia tu casa, ¿no? O la del vecino, vaya, pero bueno, pues un poco para como tener otra, como intentar ampliar un poco nuestras miras, ¿no? Nuestra
Sí. sí, la nostalgia de una tierra que es la tuya y de esos paisajes, de esa riqueza, de eso bueno que tiene y que se refleja muy bien en la historia, de eso bueno que tiene tanto El Salvador como Honduras, que son tierras maravillosas, pero en las que no se puede vivir en ciertos casos. ¿Este cómic dónde lo podemos encontrar, Susana?
Bueno, eso igual ahora Anette te va a contar mejor, pero es de distribución gratuita de momento, ¿no? Los primeros ejemplares. Pero bueno, Ana, igual mejor contarlo tú.
Sí, bueno, el cómic, como dice Susana, esta primera edición es de distribución gratuita y nos lo pueden pedir en CEAR Euskadi. Bueno, pues pueden encontrar nuestros teléfonos en internet, pero también se puede pedir a través de una dirección de correo electrónico que es incidencia@cear-medioeuskadi.org.
Incidencia@cear-euskadi.org. Muy bien.
Eso es. Y está disponible tanto en castellano como en euskera.
Bueno, pues es un cómic magnífico y además nos retrata pues una realidad muy bien documentado, es muy aporta muchísima información y parece que un cómic se fuera algo ligero y bueno, pues con pocos datos y con poca profundidad, pero es todo lo contrario y bueno, pues es muy recomendable desde luego su lectura para acercarse a estas historias que son poco conocidas, esta violencia, este tipo de violencia de la que huye mucha gente y que es no es tan conocida. Así que os damos las gracias por haberlo hecho llegar a nuestras manos. Ane Garay Zárraga, técnica de incidencia y participación de CEAR Euskadi, y Susana Martín Segarra, que es la autora de este libro con magníficas ilustraciones y magnífico texto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Venga, un abrazo.
Your dream, somewhere you wanna go, or someone to be. What of those desires? What hunger to sate? How high the fire? Are you gonna make yourself unhappy? Are you gonna let it run you around? Have a far too good for keeping down. I know your problem, it's clear to see, though I find I am useless. What happened to doing? Did you feel it just wasn't worth it?
Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR. El estudio que acabamos de presentar, en el que se informa sobre la opinión de los estudiantes en la prevención del acoso escolar en los centros educativos en tiempos de pandemia, destacar principalmente una serie de noticias. La más importante es la que tiene que ver con el hecho del descenso de la percepción que tienen los alumnos de otros que sufren acoso. Es decir, estamos hablando de que tan solo el 15,2% de los alumnos afirman que en su clase había algún compañero que sufría acoso, mientras que esta cifra siempre ha sido mucho más alta. El año pasado era un 34% y hace unos años era casi un 50%. Por tanto, estamos ante un acontecimiento importante, puesto que durante tiempo de pandemia el acoso escolar descendió de una forma muy significativa. No así en el caso del ciberbullying, que digamos que ha permanecido siendo la fórmula a través de la cual los alumnos han sufrido acoso escolar, que ha empezado a producirse a través de diferentes canales. Sistemáticamente, a lo largo de los años, siempre fue WhatsApp, digamos, el canal de comunicación a través del cual los adolescentes ejercían ciberbullying sobre sus compañeros. Actualmente estamos viendo ya un desplazamiento hacia otras fórmulas, hacia otras redes sociales, como pueda ser TikTok o Instagram, o también los videojuegos. Por tanto, vemos que es muy importante también el hecho de concienciar de la forma adecuada a la hora de entregar un teléfono móvil a un hijo o una hija sobre los peligros y el buen uso adecuado que se debe hacer de esta tecnología para evitar el acoso escolar.
Miami heat, palm trees in the breeze. You're the sweetest thing I've ever seen. Sand at my feet, ocean after that.
El número de personas musulmanas que viven en España supera los 2 millones. Son más de 2 millones que sienten el racismo y la islamofobia alimentadas por la idea de que existe la potencialidad de ser un terrorista en todo musulmán. El documental Es por tu seguridad, engranajes institucionales de la islamofobia, analiza cómo las políticas antiterroristas y de prevención de la radicalización impactan en estas personas. Hoy tenemos en Madrid sin Fronteras a Aurora Alí, directora de la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos. Buenas noches, Aurora.
Hola, buenas noches, encantada, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti. También nos acompaña Salma Macián, que es directora y guionista de este documental y también investigadora. Hay una gran investigación detrás de todo el resultado que arroja este documental. Salma, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias. Me reitero en el agradecimiento de Aurora.
Gracias a vosotras. Un documental en el que participan voces muy autorizadas para un análisis, como decíamos, riguroso del problema, sociólogos, politólogos, abogados, activistas. Y el documental va acompañado de un informe pues muy exhaustivo. ¿De dónde nace la necesidad de hacer este documental, Aurora?
Una puntualización, el informe no lo hace la Asociación Musulmana, sino que, bueno, es una investigación que comienza ya hace unos dos o tres años a través de un informe que emite la Red Europea contra el Racismo, ENAR, y luego a través de Sos Racismo Cataluña, que publica una versión en castellano y en catalán, que es más extensa, ¿no?, y cuya autora pues es la compañera Salma. Uh-huh. El documental nace de un proyecto que se escribió a principios de 2019, pero que entre la pandemia y otros obstáculos pues se ha alargado un poco más, y su necesidad nace por varios motivos, ¿no? En primer lugar, un poco lo que sabemos intracomunitariamente, ¿no?, lo que sabemos a través de nuestras conversaciones, nuestras experiencias, etcétera, ¿no?, siempre privadas y siempre habladas, ¿no?, con cierta reticencia, ¿no?, con bastante miedo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado, también por el vacío que existe dentro de la lucha contra el racismo antimusulmán al respecto, ¿no? Cuando monitorizábamos pues desde otras entidades, otras ONGs, solo atendíamos o clasificábamos los incidentes, ¿no?, pues por un lado por delito de odio, por otro lado por discurso de odio y en tercer lugar por discriminación. Todo este tema sí que se marcaría dentro de la discriminación. Sin embargo, no se acogía ni atendía la discriminación derivada de la aplicación selectiva del contraterrorismo, ¿no?, o de la lucha contra la radicalización. Uh-huh. Se convertía en una cuestión pues a ignorar, a evadir, dejando sin atender y marginando a estas personas afectadas, personas que son hermanas y hermanos, ¿no?, más a estos últimos, ¿no? Luego también nos encontramos que en espacios de incidencia internacional, ¿no?, cuando vamos a la Comisión Europea o en redes de la sociedad civil, ¿no?, nos encontramos con que el resto de entidades de la sociedad civil musulmana, ¿no?, sí que no solo sí que trataba este tema, sino que además emite de forma regular informes específicos sobre él, ¿no? Al hacer incidencia como coalición europea de la sociedad civil, siempre figuran estas vulneraciones de derechos humanos de las comunidades musulmanas como una cuestión prioritaria. Y luego, bueno, pues por último, pues porque...
Es decir, que es una cuestión más de nuestro país, que...
Sí, es como que aquí no está normalizado el debate, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, y ya por último, ¿no?, las propias autoridades y programas contra la radicalización nos intentan cooptar, ¿no?, para formar parte de estos protocolos o mesas de convivencia como parte de los grupos de riesgo, ¿no?, siendo estos grupos únicamente compuestos pues por moro musulmanes, ¿no? Estábamos en esa situación simplemente pues por ser musulmanes o por voluntariar en la lucha contra la islamofobia.
¿Y cómo viven realmente las personas musulmanas esa presunción de culpabilidad que tiene que ver con esas políticas antiterroristas y de prevención contra la radicalización? ¿Cómo vive una persona musulmana esa constante mirada con esa susceptibilidad? Salma. Mm.
Pues, bueno, precisamente, ¿no?, en el informe que habéis nombrado, hicimos un conjunto de grupos de discusión y de debates con personas musulmanas, especialmente aquí en Madrid y en Barcelona. Y, bueno, digamos que la sensación, hay como una sensación de estar vigilado constantemente, ¿no? Y eso te obliga a algunos, ¿no?, a estar siempre justificándote, a estar siempre, bueno, estas imágenes que hemos visto todos, ¿no?, de estar constantemente obligados a pedir perdón, no sabemos muy bien por qué, ¿no? O sea, hay como una asunción o una naturalización de la culpa muchas veces también, ¿no?, por parte de las propias comunidades o de alguna forma, aceptar el lugar que precisamente toda esta maquinaria te da o donde te coloca. Y luego también suele haber como más cerrazón, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo cerrazón, pero sí bueno, más atrincheramiento muchas veces, ¿no? En las propias identidades o en los propios espacios, ¿no? Y cómo se vive, ¿no? De forma violenta al final la convivencia o el contacto, más que convivencia, con digamos, gente de la sociedad mayoritaria o espacios institucionales, pues la gente suele eludir esos espacios, ¿no? Para no sentirse precisamente ultravigilado, ¿no?
Uh-huh. Luego también, lo que lleva a un aislamiento, ¿no? Un apartarse del resto de la sociedad para no ser señalado.
Sí, o sea, de alguna forma todo esto te fuerza, ¿no? A vivir un poco, pues a que se creen estos guetos, ¿no? Uh-huh. Que como sabemos, pues son también motivados por políticas institucionales como esta, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, las comunidades musulmanas en el contexto español son muy diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que sale en el documental, nombrado al menos, y es una cosa que nos hemos encontrado bastante en estos años, digamos, de activismo, investigación, y es que las personas en situación irregular, por ejemplo, les limita, digamos, todo este ambiente, ¿no?, de securitización, les limita aún más en la movilidad dentro de las ciudades mismas, ¿no?, porque hay más vigilancia policial, especialmente en barrios donde hay una mayoría musulmana, mayoría migrante, racializada, o en las inmediaciones, por ejemplo, de los centros de culto, ¿no? Entonces, digamos que te limita en tu vida cotidiana, porque sabes que vas a encontrarte policía local, policía nacional, y sabemos que hay colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, si la policía local te para en alrededor de una mezquita porque está ahí vigilando a ver qué es lo que puede estar sucediendo, pues tiene, digamos que llama a la Policía Nacional y puedes salir de ese encuentro con un expediente de expulsión, ¿no? Y luego, bueno, digamos que toda esta sospecha y toda esta presión policial, también hay una cuestión que podemos hablar luego más detenidamente, ¿no?, que es el tema del estigma, ¿no?, por parte de la sociedad mayoritaria, pero también por parte de las propias comunidades, ¿no?, porque a nadie quiere que le vinculen con alguien que ha sido acusado, investigado o señalado por todos estos mecanismos, digamos, de ser un potencial terrorista, ¿no? Entonces, hay como una estigmatización de esas personas y también una estigmatización de ciertos espacios de culto, etcétera, ¿no? Entonces, provoca como una división comunitaria y también una despolitización total de la cuestión, ¿no? Porque decía Aurora, ¿no?, el racismo antimusulmán, la islamofobia aquí en el contexto español, parece que cueste trabajarlo, ¿no? Hay activistas, hay espacios, hay asociaciones como la de Aurora que lo trabajan, pero es muy difícil que cale, digamos, el discurso y la agenda política, ¿no? Incluso en la agenda política antirracista, ¿no?
Y que contrarrestre sobre todo esa otra idea tan extendida, ¿no?, y esa otra mirada pues racista e islamófoba.
Sí, efectivamente. Es como, bueno, creo que uno de los peligros, y creo que es una cosa que han logrado, ¿no?, en estos años de supuesta guerra contra el terror, es instalar ese consenso social sobre el Islam y los musulmanes como amenaza, ¿no? Entonces, digamos que esa victoria, no sé si llamarla cultural, política, la tienen, ¿no? Y hay que intentar, y de hecho el documental es para eso también, intentar romper con ese consenso y, como decía Aurora, abrir una conversación, un debate sobre la cuestión de la islamofobia, especialmente la institucional en este contexto.
En el documental, que como decíamos es muy exhaustivo y tiene muchísimos argumentos muy, muy interesantes, profundiza mucho en esos engranajes institucionales que describís, da para mucho el tema. Realmente nosotros tenemos muy poquito tiempo ya, pero sí me gustaría que me contarais cómo es verdaderamente la comunidad musulmana en España versus cómo se la describe, Aurora. ¿Cuál es la realidad de esa comunidad que vive aquí en España?
Como bien has dicho, ¿no?, somos según estadísticas, ¿no?, más de 2 millones de personas, suponemos aproximadamente un 4% de la población nacional. y está, pues, o sea, bueno, hay una diversidad, es muy diversa, ¿no? Siempre hablamos de comunidades en plural, ¿no? Por esa diversidad, ¿no? Que estaría compuesta, pues, por inmigrantes magrebíes, pakistaníes, sirios, jordanos, etcétera, la diáspora magrebí, la siria, la egipcia, luego los hermanos y las hermanas de Ceuta y Melilla, y luego, además, de las personas conversas, ¿no? También esta diversidad, ¿no?, se plasma por ejemplo, ¿no?, en el hecho de que, por ejemplo, nosotros queríamos tener en el documental a un poco más de representatividad, ¿no?, digamos, de todas estas distintas comunidades, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, ¿no?, pues estamos bastante divididos por subvenciones, ¿no? Estamos bastante cooptados, ¿no?, por las subvenciones públicas, ¿no?, o por la vigilancia, lo que explicaba antes Salma, ¿no?, por personas que ya se sienten vigiladas, o por colectivo, o por mezquitas, o por grupos, ¿no?, que ya se sienten bastante limitados por esa presión, ¿no?, y pues por otro lado, ¿no?, pues por las subvenciones públicas. Una vez que tenemos una subvención pública, este tema ya no se toca, este tema, entonces, de alguna forma se nos amordaza, ¿no? O sea, este tema hay que lucharlo o combatirlo o ponerlo encima de la mesa, ¿no?, sin ayuda del Estado, desde luego.
Están las instituciones que según contáis en el documental, pues difunden estos mensajes, ¿no?, que contribuyen a esta persecución de alguna manera o esta presión sobre la comunidad, desde las universidades, desde los medios de comunicación, las instituciones. También hay leyes que contribuyen a esta presión, porque son muy laxas, muy amplias, y al final, bueno, pues son excesivamente preventivas, ¿no?, derivan en perfilamientos raciales, en estas cuestiones que hemos contado ya también en otros programas de Madrid sin Fronteras. ¿Qué es lo que puede hacer, de qué manera puede revertirse este efecto de estigmatización en las personas musulmanas? ¿Debe organizarse la comunidad y mostrar ese valor que tiene lo que aporta al país? ¿Saber explicarlo bien? ¿Se está haciendo, se está pudiendo hacer esto, Aurora? ¿Se está pudiendo llevar a cabo, pues, ese contraargumentario?
Sí, a ver, las comunidades trabajan mucho para mostrar todo el valor que tienen, pero de una manera más local y sobre todo sin hacer mucho ruido, es decir, a través de la interculturalidad o de la apertura de mezquitas para mostrar que no hay peligro, ¿no? Que esto está muy bien, pero no llegamos a plantarnos, ¿no?, de forma conjunta a exigir nuestros derechos más básicos, ¿no? En el caso del documental también lo hemos podido comprobar. O sea, bueno, Fatiha El Mowali lo explica muy bien, ¿no? Dice, como comunidad no tenemos las herramientas suficientes para que la gran mayoría de nosotros lo vea claro, ¿no?, y vean que somos una comunidad vigilada y perseguida por el sistema, ¿no? O sea, por lo tanto, primero es intentar crear esta conciencia, ¿no? Yo diría, ¿no?, personalmente, pues que nos falta bastante cohesión y sobre todo autonomía, ¿no? Autonomía y libertad de expresión, ¿no? Y libertad de organización también.
También entra en juego esa autorregulación a la que se hace mención, que realmente es bastante estremecedor, ¿no?, que ante esta presión, pues una comunidad pues quiera parecer, en el caso de la comunidad musulmana, pues lo menos musulmana posible para no caer bajo la sospecha.
Sí, exactamente, justo, ¿no? Es cuando adaptamos nuestro comportamiento, ¿no?, para no levantar esas sospechas bajo lo que se da a entender que son personas radicalizadas, ¿no?, en el imaginario colectivo, ¿no?, en ese constructo, ¿no?, del que habla Hayar Samadi, ¿no?, ya que se ha asociado sistemáticamente a la expresión natural de nuestra fe. Y, o sea, por ejemplo, ¿no?, pues, por ejemplo, ¿no?, decir Allahu Akbar, ¿no?, que es una expresión de lo más cotidiana, ¿no?, es algo que, por ejemplo, pues ya no decimos en público o no decimos tan a la ligera, y nosotros mismos incluso ya lo asociamos, no es que lo asociemos, ¿no?, pero ya sabemos que ya no es como alhamdulillah, ¿no?, o inshallah, ¿no?, que es como no, Allahu Akbar, no se puede, ¿no? o por ejemplo pues bajar el sonido cuando estamos escuchando música árabe, o incluso rezos, ¿no?, en los cascos cuando nos desplazamos en el transporte público. Para los musulmanes muy visibles, directamente se convierte en una especie de encierro, ¿no?, lo que hablabais antes, y de una limitación de su libertad de movimiento, ya que son fáciles y frecuentes presas de las paradas por perfil racial. Aquí vemos que no hay que ser musulmán, sino que con parecerlo ya
es suficiente.
Se padecen estos efectos, ¿no? Los ejemplos que ponía Hajar Samadi, que has mencionado en el documental, hablan de mujeres, ¿no?, que para conseguir un trabajo, que de para ahora mismo, para todo el mundo, ¿no?, en general, ¿no?, para la sociedad en general ya es difícil conseguir un trabajo, ¿no?, pues para las musulmanas, mujeres musulmanas visibles, pues más todavía, ¿no?, y tenemos pues que parecer lo menos musulmanes a la hora de, ¿no?, de presentarnos a, pues, a entrevistas o a conseguir una vivienda o en distintos espacios, ¿no? Porque al final tenemos que vivir y tenemos que llevar comida a casa, ¿no?
Una cuestión que afecta a mucha gente en su vida cotidiana. Estamos hablando, como decíamos, de unos 2 millones de personas aquí en España, y en este documental Es por tu seguridad, engranajes institucionales de la islamofobia, se describe perfectamente una cuenta pendiente, ¿no?, también la del Estado español, pues para erradicar la islamofobia también de nuestro país, con todas estas cuestiones que hay que abordar y que son tan complejas y se describen también tanto en el informe como en el documental. Aurora Ali, directora de la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, y Salma Macián, directora y guionista de este documental, investigadora también. Muchísimas gracias por acercarnos, por darnos estas pinceladas tan interesantes para a partir de aquí pues seguir profundizando en este tema tan, tan crucial para la convivencia. Muchas gracias.
Muchísimas
gracias.
Un abrazo.
Un saludo. As you search for your answer, no answer has been found. May you stand your ground. And when you come to the table to lay your burdens down, as you wait upon the weary for whom no rest was found, as you search for to lean on and find no friend around, may you stand your ground.
Soy Javier Randa, coordinador de Menú por el Planeta. Somos una asociación de estudiantes que trabajamos a diario para conseguir que las universidades den un paso al frente y lideren la lucha frente a la crisis climática. ¿Cómo? A través de una dieta 100% vegetal y sostenible. Y es que la ganadería y la pesca son causas principales de la crisis climática. Recientemente nos hemos sumado otras 50 ONGs para firmar una carta conjunta dirigida a la Comisión Europea. Y con un mensaje muy claro: basta ya de financiar la promoción de alimentos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. La propia Comisión Europea reconoce en su estrategia que la transición hacia dietas más vegetales es esencial para frenar la crisis climática y mejorar la salud de las personas. Sin embargo, no comprendemos cómo es que entre 2016 y 2020 destinó el 32% de su presupuesto para promocionar alimentos a las industrias de la carne y la leche. Y a esto debemos sumar un 28% adicional que se empleó para publicitar productos variados que casi siempre incluían productos de origen animal, que como ya sabemos son causas principales de la crisis climática. Por lo tanto, nuestra carta tiene un mensaje muy claro. Pedimos a la Comisión Europea que utilice el consenso científico sobre el impacto negativo de los productos de origen animal para el planeta, los animales y las personas, y comience a promover la transición a dietas vegetales, sostenibles y respetuosas. Porque es que solo entre todas podemos frenar la crisis climática.
Friend, who is she anyway? If
forgot what she looks like in like a day. Hoy existen en nuestro país unos cuantos santuarios donde animales que vienen al mundo para ser explotados encuentran refugio, cariño, cuidados y una vida larga y feliz. El primero de estos santuarios en abrir sus puertas cuando el único modelo de protectora era aquel que se ocupaba de animales domésticos, perros y gatos en su mayoría, fue el Santuario Vegan en el año 2011. Una década rescatando y sensibilizando sobre el respeto más allá de la especie. Laura Luengo es cofundadora y presidenta del Santuario Vegan. Buenas noches, Laura.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, y felicidades por esta larga década salvando vidas. Cuéntanos, Laura, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que es un santuario, sabe qué filosofía hay detrás de ello, pero cuéntanos qué es un santuario y cuáles son vuestras ideas a la hora de abrirlo y de mantenerlo.
Sí, nosotros empezamos, como dices, hace 10 años, que se dice pronto, para proponer un modelo. En aquel momento no había ningún espacio donde animales que se habían salvado de la explotación, ovejas, vacas, gallinas, pudieran vivir en un espacio cuidados por gente vegana, vegetariana, con un compromiso, ¿no?, por el respeto hacia los animales, pudieran vivir el resto de sus vidas y ser cuidados. Y no solo eso, sino dar un mensaje al mundo, ¿no?, de que es posible una convivencia desde el respeto y enseñar cómo son, porque el problema es que son grandes desconocidos. Hasta hace unos años no se sabía pues que una oveja es tan inteligente como un perro, reconoce su nombre, son cariñosas, o un cerdo o cualquier animal.
¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo nació el santuario?
Pues el comienzo fue bastante duro, porque estamos hablando hace 10 años, yo creo que la mentalidad de la gente ha cambiado muchísimo. Nosotros empezamos un poco forzados, porque en aquel momento no había lugares donde ese tipo de animales pudieran salvarse, y se hizo un rescate de unas gallinas que habían vivido en jaulas toda su vida, en jaulas de batería, no sabían ni andar ni tomar el sol, y empezamos por ellas, y luego una oveja que se llamaba Mel, que estaba muy enferma, que abandonaron en el campo en agosto a 40 grados, no la encontramos, medio muerta, vino hasta nosotros como una señal, y yo creo que a partir de Mel fue la señal como dedica tu vida a ayudar a esos animales que no estaban recibiendo ninguna ayuda.
Como decías, pues era otra mentalidad. Afortunadamente, en esta década ha cambiado muchísimo la sociedad respecto a los animales de granja, ha cambiado también muchísimo respecto al consumo de animales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibís desde el santuario?
Sí, o sea, yo creo que han cambiado, en 10 años ha cambiado la mentalidad muchísimo, queda mucho por cambiar, evidentemente, pero desde el punto de vista más práctico, desde el santuario, ¿no?, el que la gente reconozca tu trabajo, lo respete, incluso haya veterinarios ya, ¿no?, que se especializan en el cuidado de animales rescatados de granja a largo plazo, ¿no?, incluso en la vejez, que es uno de los problemas que existía, porque son animales que se sabía cómo explotarlos y cómo engordarlos hasta que tenían 5 o 6 meses, con suerte, ¿no?, y eran enviados al matadero, pero son animales de los que no se sabe prácticamente nada, ¿no?, y cómo cubrir sus necesidades, cómo cuidarlos, qué enfermedades tienen cuando se hacen viejecitos. Y luego, por otra parte, está la mentalidad de la gente, que yo creo que, por suerte, cada vez somos más, ¿no?, los que entendemos pues que no es justo, para que podemos vivir igual o más saludable sin comer a los animales, sin tomar parte, ¿no?, del maltrato que hay detrás de la industria cárnica, incluso por una cuestión de cuidado del mundo donde vivimos, ¿no?, porque la industria de la carne pues tiene gran parte que ver con el calentamiento climático y con todo esto que nos está pasando. Entonces yo creo que la mentalidad de la gente ha cambiado muchísimo, hay mucha más gente vegana, mucha más gente vegetariana, incluso gente que, sin haber dado el cambio, entiende que tenemos que cambiar un poco el modelo y que esos animales igualmente merecen derechos y merecen que nos preocupemos por ellos, ¿no? también se sabe, yo creo que se sabe más, hasta hace unos años no se sabía cuál era el modelo, cómo se explotaban los animales o cómo vivían en las granjas, ¿no? Es una vida brutal desde que nacen, son destinados a engordar y acabar sus vidas en el matadero cuando aún son muy jóvenes, cuando aún son prácticamente bebés. Y yo creo que cuanto más información, también gracias al trabajo que hacemos los santuarios, ¿no? Que intentamos, no solo rescatamos, sino que intentamos pues mostrar a la gente cómo son esos animales y qué es lo que hay detrás, pues.
Claro, Laura. Ahora vosotros, los santuarios, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de todos los medios, nos mostráis cómo es la vida de un cerdo en libertad. Por ejemplo, a mí me tiene absolutamente enamorada Sakura, pero tenéis otros animales también maravillosos, caballos, está Avellano, por ejemplo, ¿no? Y Nogal, ¿no? Son vuestros sí. caballos mayores. Tenéis, bueno, pues un montón de animales a los que, por supuesto, se les pone un nombre en vez de un número y de los que nos mostráis su vida en libertad. También hay otra parte que es la que nos muestra, gracias a los investigadores y los activistas, cómo viven en los criaderos, en los mataderos, en estos lugares, en el transporte, todos estos animales que son criados para la explotación de la industria de la carne, del huevo, de la leche. Esas dos caras son importantes, ¿no? Que se difundan. Cuéntanos, Laura, alguna de las historias que a través de redes sociales también nos mostráis día a día.
Sí, pues por ejemplo, ¿no? Has mencionado a Sakura. Sakura es una cerdita de granja, es el típico cerdo rosa que todos estamos acostumbrados a conocer. Y ella se cayó, se escapó de un camino de una granja, del matadero, no sabemos exactamente, se la encontraron en Zaragoza y tenía solo un mes de vida. Y las activistas la trajeron hasta nuestro santuario, era un bebé muy pequeñito que cabía en la palma de una mano, tenemos que pensar que son animales que luego de adultos pesan 400 kilos, ¿no? Mm. Y los primeros días los pasó pues como es un bebé conmigo dentro de casa, ¿no? Y simplemente el hecho de mostrar cómo Sakura se metía debajo de la manta para dormir conmigo, ¿no? Que era su mamá, cómo estaba celosa de otros animales. O eso, por ejemplo, los cerdos son el quinto animal más inteligente, por encima de muchísimos animales, pero como bien dices, en granjas no viven eternamente frustrados, no tienen la capacidad de desarrollar toda su inteligencia, ¿no? Y eso les genera un montón de estrés y de frustración. Y el simple hecho de poder ver a Sakura cómo vive en un ambiente natural, cómo a los dos días de su llegada ya reconoce su nombre, se pone celosa de su mamá, como el primer día, ¿no? Que puede salir al exterior, porque en el santuario viven más de 25 cerdos en condiciones de libertad, cerdos de los que consideramos de granja, ¿no? Que se salvan de granjas, como sale entusiasmada cuando apenas levanta un palmo del suelo, ¿no? Y los va saludando a todos como diciendo, hola, soy Sakura. Pues es increíble. Y le animo a todo el mundo que nos siga por redes sociales. Como bien decías, Avellano era un caballo, que es una historia que se repite muchas veces. Son caballos que son montados, ¿no? Y explotados durante pues 20, 20 y tantos años. Y cuando el caballo se hace mayor y necesita cuidados, ¿no? Cuando ya no se le puede sacar productividad, pues Avellano fue vendido a un tratante de ganado que está denunciado. Que lo que hacen los tratantes de ganado es intentar engordar esos animales para sacar cuatro duros, ¿no? Y al ver que Avellano estaba enfermo y no podía engordarlo, lo abandonó en un campo de Madrid a morir. Un chico se lo encontró prácticamente en los huesos, famélico, hubiera vivido dos días, yo creo, más. Y cómo llega al santuario, ¿no? Ese caballo que es mayor, que necesita un montón de cuidados, que no tiene dientes, estaba enfermo también, ¿no? Y cómo los recuperamos, les damos atención veterinaria y el agradecimiento de esos animales, que a mí me parece increíble, ¿no? Cómo después de una vida de explotación siguen confiando en la gente, te lo agradecen y agradecen tener, pues en el caso de Avellano, una tercera edad digna, ¿no? O sea, nosotros lo que proponemos es un poco que la gente reflexione sobre la relación que tenemos con los animales, que es importante.
Sí, adelante, Laura.
Y como sus historias, pues cientos de historias, porque viven 400 animales rescatados. O, por ejemplo, el último caso, que igual es muy bonito, a mí me parece precioso, que fue uno de los últimos habitantes que llegó, que es vivo, que es un corderito que nació prematuro de las ovejas, pues que vemos por el campo que sacan a pastar, pues esos corderitos que nacen con problemas antes de tiempo o bien que son de partos múltiples que no tienen prácticamente posibilidad de salir adelante, ¿no? Muchas veces pues se dejan
en el campo, tirado.
Y no lo trajeron y era pues una cosa que cabía en la mano, que pesaba un kilo, no tenía ni lana, era rosa. Yo cuando lo vi, después de tantos años rescatando, dije, Dios mío, no creo que salga adelante. Igual la evolución de vivo, lo bonito que fue verle crecer, recuperarse, jugar con otros corderos, ¿no? O sea,
hay que animar a todo el mundo a que los vea, que los conozca, porque además, quien no conozca el comportamiento de estos animales en libertad, verá que son, bueno, pues como nuestro perro, como nuestro gato, que tienen pues las mismas emociones, las mismas ganas de vivir y que merecen también, bueno, pues la oportunidad que les dais ahí en el Santuario Vegan. ¿Cómo se puede colaborar, Laura?
Sí, pues tenemos diferentes formas de colaborar, ya dependiendo de cómo cada persona puede ayudarnos, o bien con voluntariado. Trabajamos con un montón de voluntarias, si no, no podríamos hacer prácticamente ni la mitad del trabajo. Entonces le invito a todo el mundo que entre en nuestra web, que es santuariovegan.org, y ahí puede o amadrinar a alguno de los animales, que a nosotros nos ayuda pues a poder costear todos los cuidados que reciben, toda la atención veterinaria, la alimentación, o bien si quiere venir, que es una experiencia única. Yo le animo a todo el mundo, porque de verdad conocer a un cerdo, como bien dices, en condiciones de libertad, de 400 kilos, que son súper cariñosos, cómo se tumban para que te den la barriga o cómo todos vienen a saludarte, es una experiencia única.
Eso es un regalo.
Permitírselo.
Auténtico.
Le animo a colaborar como voluntario.
Pues Santuario Vegan, el pionero de los santuarios, que ahora afortunadamente en España tenemos muchos más, y Laura Luengo es cofundadora y presidenta de este lugar tan maravilloso. Muchísimas gracias, Laura. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotras. Buenas noches.
Y así terminamos nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. When you came to me with your bad dreams and your fears, it was easy to see you've been crying. Seems like everywhere you turn, catastrophe reigns. But who really profits from the dying? I could hold you in my arms. I could hold. In my arms, oh, I could hold you forever. When you kissed my lips with my mouth so full of questions, my worried mind as you quiet.
Place your hands on my face. Close my eyes and say that love is a poor man's food. No proper sight.